El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. A todos los que estamos celebrando estos días de la Navidad en un clima de tranquilidad y sosiego, acompañados por los seres más queridos, días de cercanía, de gozo, de alegría, nos golpea fuertemente la realidad de los cristianos hermanos nuestros de Irak y de Siria, que se ven obligados a vivir la Navidad en condiciones de persecución, de pobreza y de absoluta precariedad. Las campanas de sus templos están mudas y las casas que quedan carecen de adornos. Como decía estos días el nuncio apostólico en Siria, aquí la Navidad es un pesebre viviente. Pensemos en los niños que nacen al frío y al hielo, en diversas familias que no tienen dónde abrigarse y fuego donde calentarse porque falta el combustible. O las palabras del nuncio de Irak cuando afirmaba: la primera cosa que me viene a la mente pensando en la Navidad en Irak es la frase del Evangelio que dice: no había lugar para ellos en el albergue. Lamentablemente tantas familias se encuentran de frente a esta realidad. No hay lugar para ellos en una casa, en una aldea, incluso en un país que era el de ellos. Es decir, tienen la experiencia de la familia de Nazaret que ve cómo se les cierran las puertas. Y es su tierra hoy golpeada por la furia de los yihadistas. No hay familia cristiana que no cuente con algún mártir o asesinado por los extremistas. Aún así, sienten el calor y la cercanía de la ayuda internacional de los cristianos que rezan y ayudan como pueden a sus necesidades. La campaña Todos somos cristianos de Irak, de ayuda a la iglesia necesitada, o de Cáritas Internacional, la llamada telefónica que hizo el Santo Padre Francisco el día de la Navidad, la carta de unos días antes que envió a todos los cristianos de Oriente Medio, en la que muestra su cariño y ternura a los niños, las madres, los ancianos, los desplazados, los refugiados, los que pasan hambre, los que tienen que soportar la dureza del invierno sin un techo bajo el que protegerse, son llamadas al compromiso de todos nosotros con la oración y todo tipo de iniciativas. Son palabras de ánimo, de fraternidad, de consuelo y de esperanza. Les invita a no tener miedo ni vergüenza de ser cristianos y termina instando a la comunidad internacional para que vengan ayuda de sus necesidades y de las minorías que sufren. Ojalá que este año que comienza abra caminos de paz para los conflictos de aquella región donde nació y creció el Príncipe de la Paz, Jesucristo nuestro Señor.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues preséntanos a tu invitada.
El pasado día 26, creo que todo el mundo lo ha podido recordar, se cumplieron 10 años de aquel terremoto 9,1 grados en la escala de Richter, que en aquel lejano ya, lejano, fíjate, 10 años, 2004, sacudió la isla de Sumatra y a continuación ocasionó el tsunami que azotó a muy buena parte del Océano Índico, sobre todo las costas de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y llegó hasta Sudán incluso. Aquella tragedia que se cobró la vida de más de 230.000 muertos, y hay que incluir los desaparecidos, fue sin lugar a dudas algo que conmovió el mundo entero. España no fue una excepción. Más bien pienso yo todo lo contrario. Se volcó literalmente, porque siempre se vuelcan las emergencias y porque además la fecha era lo suficientemente llamativa, cercana, claro, ¿verdad? Y conmovedora como para tocarnos el corazón. Bueno, pues se han cumplido esos 10 años en Sri Lanka. Se han reunido, creo que ha sido en Sri Lanka, pero nos lo van a confirmar, algunas de las personas de Cáritas Internacionales que han hecho un balance de estos 10 años. Y Fátima Zidán, que es nuestra invitada, pertenece al equipo de Asia de Cooperación Internacional de Cáritas Española y nos puede informar de todo lo que se ha hecho en este tiempo. Muy buenas tardes, Fátima.
Hola, buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, primero, feliz año a usted y a todos sus compañeros de Cáritas.
Muchísimas gracias, igualmente para vosotros.
Bueno, balance de 10 años. Sin lugar a dudas, España ha sido uno de los países que se ha volcado en toda esta ayuda y Cáritas Española es testigo de ello. ¿Cuál ha sido el balance de estos 10 años que ustedes han empleado y siguen empleando en ayudar a todos los afectados por aquel tsunami?
Bueno, pues la verdad es que, como bien decíais, el tsunami, además de ocasionar olas enormes de desgracia en esta parte de Asia, ocasionó en la sociedad española una oleada auténtica de solidaridad y de compromiso con aquellos que estaban sufriendo. El balance de 10 años fue, bueno, que hemos ayudado la Confederación Cáritas a reconstruir la vida de casi 100.000 personas. Construimos 33.000 nuevas viviendas y dotamos de medios de vida a más de 85.000 familias. Ayudamos en la reconstrucción de escuelas, de hospitales, de vías de comunicación, pero sobre todo a nosotros nos gusta pensar, y creemos que es así, según hemos visto en la reunión de Sri Lanka, que hemos ayudado a reconstruir vidas, hemos ayudado a llevar de nuevo la esperanza a aquellos que lo perdieron todo y que hoy han podido salir de aquella situación y llevar una vida digna, porque a eso es a lo que se orienta nuestra acción, a la dignidad de la vida humana.
Ajá. Bueno, en eso ya sabemos que Cáritas en general, y es la española en particular, son expertos. Porque en una primera emergencia, cuando se necesitan alimentos, ropas, medicamentos, etcétera, todo el mundo se vuelca. Claro que luego hay que repartirlo, evidentemente, ¿no? Pero luego viene el día más allá, la ayuda a corto, medio, largo plazo. Y ahí es donde existen años de dedicación, que es lo que ustedes siguen haciendo. 16 millones de euros fueron en un primer momento los que se aplicaron, los que se siguen aplicando, ¿o todavía hay partidas, Fátima?
Bueno, 16 millones de euros
fueron recogidos, ¿no?
No, recogimos más, se recogieron casi 30 millones de euros, perdón, 20, sí,
28
casi
30 creo,
millones
sí,
de
sí.
euros, sí. Y esos 16 millones de euros fue la aportación a las fases de emergencia, posemergencia, rehabilitación y reconstrucción que duraron desde los inicios de 2005 hasta finalizar el año 2008 y entrando el 2009. El resto de las partidas, efectivamente, como tú bien indicas, se dedican al después. Una de las características de nuestra intervención en emergencia es que no solo hay que intervenir en los primeros momentos dotando de suficientes agua, comida, refugio, etcétera, materiales de primera necesidad, sino que después hay que enlazar esta respuesta de emergencia con una conveniente planificación de desarrollo. Esto significa que durante 3 años estuvimos interviniendo en estos países en las fases mencionadas, pero después hemos continuado desarrollando acciones de más largo plazo en aquellas comunidades que más lo necesitan. Uh-huh. Y a eso es a lo que se está destinando el resto de los fondos que se recaudaron en este país.
Es decir, que ustedes no dan por terminada su intervención hasta que todo ha vuelto más o menos a como estaba entonces, e incluso mejorar y hacer nuevas cosas.
Efectivamente. Mire, el cardenal Maradiaga, presidente de Cáritas Internationalis, nos decía hace poco en un comunicado, hablando de los efectos del tsunami, que la justicia social es la mejor prevención ante los desastres. La pobreza nos hace vulnerables y en este sentido nosotros tenemos que seguir luchando contra las causas de pobreza y de desigualdad que en las emergencias se hacen especialmente patentes. Cuando ocurre una emergencia vemos aflorar las causas estructurales que están poniendo a poblaciones enteras en una situación de riesgo y de vulnerabilidad más allá de lo que se veía en un principio, ¿verdad? Entonces, enlazar la respuesta de emergencia con planes de desarrollo es nuestro foco en una respuesta a emergencias, porque estamos orientados a fomentar un desarrollo más sostenible.
Ajá. Y en eso es en lo que están ahora, evidentemente.
Efectivamente, en eso estamos ahora. después de finalizar la etapa del tsunami, nos hemos quedado trabajando en algunas zonas de India, concretamente en las del noroeste, puesto que la costa tsunami ya estaba suficientemente atendida y había otras agencias de la red Cáritas que se quedaron allí también. Estamos trabajando desde la perspectiva, como digo, del desarrollo sostenible, con familias de campesinos, siempre tratando de orientar nuestra acción hacia los últimos, hacia los que se pueden quedar fuera, hacia los que no están atendidos por otros, hacia los que están en un momento dado invisibilizados ante la sociedad. ¿Cómo puede ser en la India? Pues los indígenas, los Dalits, o como podría ser, como fue en su momento durante la respuesta al tsunami en las costas de Tailandia, los colectivos de migrantes que no estaban incluidos en los planes de reconstrucción de las autoridades locales, como fue el colectivo de gitanos del mar, que lo perdió todo y nadie se hacía cargo de dar respuesta a sus necesidades. Nosotros tratamos siempre de involucrar a los damnificados en la reconstrucción de sus propias vidas. Y esto es un sello de distinción. Todas estas familias afectadas por el tsunami participaron, por ejemplo, en la reconstrucción de sus viviendas, participaron en hacer los diseños de sus nuevas viviendas compatibles con su cultura y con sus costumbres y con las y con el terreno. Participaron después en la creación de grupos de autoayuda, generando bolsas de ahorro que les permitieron empezar a poner de nuevo en marcha sus propios medios de vida, pequeños negocios, etcétera. Entonces, eso es lo que creemos que deja más impacto.
Sí, hay una cosa que es evidente, se ve mucho más la reconstrucción de casas, que evidentemente es muy necesaria en escuelas, negocios, etcétera, etcétera. La reconstrucción de las personas, como usted decía, es mucho más complicada, menos visible, pero sin duda más necesaria y sobre todo es lo más duradero, ¿no?
Efectivamente, hay que tener en cuenta que esta tragedia afectó a personas, a familias enteras que vieron no solo desaparecer sus medios de vida, sino a casi toda su familia, gente que se quedó absolutamente sola, niños que se quedaron huérfanos. Efectivamente, la reconstrucción y la recuperación psicológica de los afectados fue muy importante. Necesitaban recuperar la confianza en sí mismos para volver a tener esperanza en la vida. Esto fue otra de las partes de la respuesta de emergencia, la parte psicosocial, unida a la recuperación de la actividad diaria, ¿no? Recuperación de las escuelas, recuperación de los medios de vida, de los trabajos, grupos de madres que se unieron en grupos de autoayuda y que después colaboraron con escuelas, madres que lo habían, incluso que habían perdido a sus hijos. Tenemos testimonios de madres que perdieron a sus hijos y que hoy son maestras en escuelas.
Uh-huh. Bueno, esta, la verdad es que es una lección de generosidad, de esperanza y sin duda una lección en la que Cáritas siempre ha continuado. Parece que cuando, no solo Cáritas, también hay otras organizaciones, ¿verdad? Que cuando todo el mundo se va, ellos se quedan. Esto es como los misioneros.
Eso está claro.
Cuando todo el mundo abandona, ellos siguen estando allí al pie del cañón. Decía el cardenal Madariaga con este mensaje que envió con motivo del 10º aniversario, que encontramos la respuesta en el mensaje de la esperanza, el renacimiento y la resurrección. Por nuestra parte, los cristianos, que es el Evangelio. Porque el amor de Dios a toda la humanidad estaba en la respuesta humana a esta tragedia del tsunami asiático. Fátima, muchas gracias por su testimonio. Seguirán ustedes trabajando, estamos seguros de ello, y podremos seguir contándolo aquí en El Espejo. Y feliz año.
Muchas gracias por darnos la oportunidad. Muchas gracias y feliz año a vosotros también.
Igualmente.
Buenas tardes.
Pues gracias a Fátima Ciudad y a ti, María Eugenia Díaz. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguro que te levantas pensando...
¿A quién imputarán hoy o a quién imputarán en los próximos días?
Por aquí han ido seguro todas las conversaciones del día en cualquier oficina...
Y sorprende que a veces...
Aunque parezca mentira, hoy no tenemos ningún nuevo caso de corrupción que contar.
Pero si hay cualquier novedad, te la contamos.
COPE. Estar informado.
Los cristianos de Irak han tenido que huir de sus casas con lo opuesto ante la amenaza yihadista. Con 20 euros puedes ayudarles.
Esta Navidad, haz que los reyes se queden en Oriente.
COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Infórmate y colabora en el 91 725 9212. Tú también eres cristiano de Irak.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con capa, la Confederación Católica de Padres de Alumnos presentó hace unos días su quinto Con capa barómetro, un estudio que recoge la opinión de la sociedad española en su diversidad con entrevistas telefónicas realizadas a personas mayores de 18 años residentes en España por provincias y según la población. En el estudio se abordan diferentes temas como el currículo, los estudios, la educación financiera y la universidad. Su presidente es Luis Carbonell, que teníamos ya concertada la entrevista con él por teléfono, pero nos salta el buzón continuamente. Así que en su lugar está con nosotros Jesús Luis Sacristán, que nos va a comentar también algunas de las conclusiones de ese barómetro recientemente realizado. Jesús Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes y feliz año.
Bueno, como te decía, hay cuatro temas que coge el estudio, el barómetro, que es el currículo, los estudios, la educación financiera y la universidad. Respecto al currículo, la mayoría considera que los programas de las áreas fundamentales, que son, pues eso, geografía, matemáticas, historia, que deben ser comunes para todos los alumnos de España.
Sí, además es que habla de esa realidad común. Aunque eso sí, después también recalca que el 42,7% habla de mantener los currículos actuales y solo el 13,3% dice que no debe haber ningún currículo común. O sea, quiere decir que...
Bueno, ahí ya tenemos el primer problema y es que, el 44%, que nos llega a la mitad, dice que debe ser común en toda España. Y es verdad que hay comunidades autónomas donde, por ejemplo, los temas históricos están tergiversando, incluso hasta la geografía, porque algún río dicen que pertenece a esa comunidad y no estudian dónde nace o las comunidades por las que pasa. Entonces, lo lógico sería que todo el mundo estudiara esos mismos currículum comunes para toda España.
Sí, efectivamente. Además, pues estaba pensando yo justamente en un señor que estos días me hablaba de su nieto y le preguntaba por los ríos principales y el niño se ceñía a los de esa comunidad autónoma.
Claro,
o sea,
claro,
hay que decir
claro.
Que se ceñía a los más importantes en ese sentido, con lo cual ahí está un poco el quid de la cuestión. Claro.
Ya. Me parece que ya ha contestado Luis Carbonell. Le tenemos al teléfono. Luis, buenas tardes. Bueno, estamos buscándote y ves, nos salía el buzón continuamente.
Esta cosa de la tecnología que a veces no funciona. ¿No?
Ya. Estábamos comentando el currículum, el primer tema del barómetro, que era el currículum, y nos llamaba la atención cómo hay una cantidad de gente que dice que las áreas fundamentales tienen que ser comunes, pero una otra cantidad no desdeñable nos dice que deben mantenerse como está.
Así es, efectivamente, tenemos una opinión muy dividida, ¿no? Pero yo creo que es creciente la opinión en que aboga por que sean comunes las materias, ¿no? Respetan, pero también hay otra parte, como acabas de decir, en que digamos que lo autonómico puede, ¿no? Yo creo que pasados todos estos años de dispersión normativa, digamos, la comunidad autónoma está haciendo un poco lo que quieren en algunas materias, en mi opinión va creciendo el número de personas que se inclinan por homologar más las materias.
Sí. También en el tema de la enseñanza religiosa, casi 8 de cada 10, es decir, ahí sí que hay una gran mayoría, entienden que los alumnos deben poder recibir la enseñanza religiosa si así lo desean sus padres.
Esto me parece importantísimo porque muchas veces hay que distinguir el ruido mediático, o sea, que estamos siempre oyendo, que parece que los que pedimos clase de religión seamos una rareza, y cuando empiezas a preguntar a los españoles, observas que no, o sea, que la gente en general es muy respetuosa y que, bueno, como acabas de comentar, la mayor parte, 8 de cada 10, dicen que si las familias quieren que sus hijos tengan formación religiosa, naturalmente que están de acuerdo en que se imparta. Por tanto, distingamos de aquellos partidos políticos o aquellas, no sé cómo llamarlos, aquellas ideologías que pretenden expulsar la formación religiosa de la escuela en contra de la Constitución española y en contra del derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos en la religión que nos parezca adecuada, en este caso la católica, ¿no?
También la Constitución nos dice que los padres pueden elegir el colegio que deseen para sus hijos, y la mayoría de los encuestados, un 83%, considera que si esto fuera una realidad absoluta, hasta la propia educación mejoraría, ¿no?
Sí, esto lo hemos, yo creo que además es de sentido común. Creo que lo que queremos los padres es un colegio que se adecue a la forma que tenemos de pensar, que esté de acuerdo con nuestras creencias, con nuestras ideas, y por tanto, si hay pluralidad de colegios, será más fácil que acertemos con el colegio que más se asemeja a lo que queremos nosotros. No es así lo que quieren algunos partidos, ¿no? Yo creo, recordar que Podemos está en contra de la escuela concertada. La escuela concertada, en cambio, da pluralidad, o sea, da la posibilidad de que podamos elegir entre diferentes colegios y no un tipo de colegio que se arriesga a tener un pensamiento único y una idea única de la formación, ¿no?
Claro. En lo que sí está todo el mundo de acuerdo, y eso es lógico también, casi al 100%, cree que entre los 10 y los 18 años la enseñanza, los libros, los materiales, el transporte escolar deben ser gratuitos.
A mí me parece que además esto, en plena crisis, deberían ser muy sensibles los políticos con este tema. La enseñanza, que por ley es obligatoria hasta los 16 años por lo menos, y que queremos que sea hasta los 18, la gratuidad implica gratuidad de verdad. Es decir, libros gratis, transporte escolar para quien haga falta, y no se puede penalizar como se está penalizando actualmente a la escuela concertada, que por ejemplo el bachillerato hay que pagarlo, tenemos que pagarlo los padres, y pagamos dos veces con los impuestos y pagando luego en el colegio. Y en cambio, si voy a una escuela pública, me sale gratuito. Esto no es inmoralmente injusto, ¿no? No es justo.
Ya. En cuanto al otro tema, el estudio, más de la mitad reconocen que sus hijos se concentran poco en los estudios, que no planifican el tiempo de estudio de forma suficiente.
Bueno, aquí me parece importante darnos cuenta que tenemos en España más de un 25% de fracaso escolar, es decir, que uno de cada cuatro no acaba la educación secundaria. Pero a ver si va a ser también porque no saben estudiar.
Claro.
Y entonces hacemos especial hincapié en que hay que enseñar a estudiar, a concentrarse, a planificar el tiempo, algo que habitualmente no se hace en los colegios ni tampoco los padres estamos preparados para hacerlo, y que me parece muy importante.
Pero esto va un poco en contra con otra pregunta, donde 7 de cada 10 dicen que sus hijos sí saben hacer resúmenes y que entienden bien lo que estudian. Yo eso lo pongo un poco en duda.
A mí eso también me causa muchísima duda y muchísima sorpresa, ¿no? Y claro, lo que me planteo es si los padres realmente nos enteramos de que si nuestros hijos están estudiando o no, porque yo también me cuesta mucho creer que esto sea así. Sin embargo, son los resultados que arroja la encuesta.
La encuesta,
¿no?
Sí.
Pero claro, tengo que pensar que los padres no nos enteramos enteros demasiado, porque yo tengo una percepción distinta, perdón, es una percepción intuitiva, ¿no?
Sí. El otro tema de la educación financiera, es que vamos un poco deprisa,
sí.
De la educación financiera, pues sí, llama un poco la atención que los jóvenes entre 16 y 20 años, es decir, que ya son mayores, no saben distinguir entre una libreta de ahorros, un cheque, una tarjeta de débito y otra de crédito. No lo distinguen.
Sí, no lo distinguen. Y lo que es importante es que las familias sí que queremos que nuestros hijos tengan más formación financiera que nosotros, porque somos conscientes de que en general tenemos un gran analfabetismo financiero, que ha dado lugar pues a tantas recientes historias como las precedentes y otros temas parecidos, ¿no?
Sí. No entiende tampoco el funcionamiento de una hipoteca.
Esto es grave, que realmente casi todos los españoles tengamos una hipoteca para pagar nuestra casa y no entendamos cómo funciona, quiere decir que tenemos que aprender, ¿no?
Ahí la educación puede jugar un
papel muy importante.
Claro. El último tema es el de las universidades. Y muchos piensan que las universidades, y lo pensamos un poco todos, que son un aparcamiento de jóvenes abocados al paro, ¿no?
Es cierto, yo creo que la universidad se ha quedado anclada en unos vicios que en general impiden adaptarse los estudios a lo que demanda el mercado, ¿no? Y creo que está haciendo muy poco por facilitar el empleo de nuestros hijos, y a la vista está cómo tienen que emigrar y cómo realmente no están siendo sensibles con las necesidades del mercado.
Y que además están demasiado politizadas.
Lo están. Yo creo que somos todos conscientes de que realmente ahí tienen que haber las ventanas, tiene que haber transparencia, y la universidad, para que funcione, recuerda que no hay ni una universidad española que esté entre las 200 mejores del mundo. O sea, Sí. Hay que abrir las ventanas, tiene que pasar la transparencia y tiene que haber, la sociedad tiene que entrar ya a saco para que realmente se reformen los planes de estudios universitarios y se actualice esta universidad.
Pues Luis Carbonell, presidente de Concapa, gracias por atendernos y bueno, que estos estudios se sigan haciendo para comprender mejor la realidad.
Muchísimas gracias y feliz año.
Venga, igualmente. Hasta luego. Pues gracias también a Jesús Luis Sacristán, que estaba aquí con nosotros. En el control de sonido estuvo Rocío Fernández, en la producción Ana Almazán y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.